Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Babiš no respalda el plan de la Comisión Europea para el restablecimiento económico. En el distrito de Karviná se procederá a la desinfección de espacios públicos. Regresarán los trenes al reconstruido viaducto Negrelli en Praga. El jefe del gobierno checo, Andrej Babiš, no está de acuerdo con el plan de ayuda de la Comisión Europea para el restablecimiento económico después de la crisis del coronavirus. Babiš teme que las previstas elevadas sumas de la ayuda comunitaria podrían llevar a un gran endeudamiento, por lo que recalcó que Chequia seguirá apoyando el sistema actual de ayudas a las economías más débiles. El primer ministro checo insiste en que lo fundamental para restablecer el crecimiento económico de la Unión Europea es impulsar sobre todo nuevas inversiones. Con el fin de la recuperación económica después de la crisis del coronavirus, la Comisión Europea quiere brindar a los países miembros una ayuda de 750.000 millones de euros, para lo cual tendrá que solicitar créditos y pedir préstamos en los mercados financieros. Las mayores ayudas están previstas para Italia y España, países más afectados por la pandemia de COVID-19. Está previsto concederles 313.000 millones de euros en dotaciones de pagos directos y créditos, lo que representa más de una tercera parte de todo el monto de ayuda comunitaria prevista. El Estado checo concederá un préstamo a la empresa energética ČEZ para la construcción de un nuevo bloque de la central electronuclear de Dukovany, en el sureste de la República Checa. Así lo dijo en conferencia de prensa el primer ministro, Andrej Babiš. El ministro de Industria y Transportes, Karel Havlíček, señaló por su parte que el contrato respectivo entre el gobierno y ČEZ debería firmarse antes de finales de junio. Antes, el documento será presentado a los líderes de los partidos parlamentarios. Babiš destacó que la ampliación de la central electronuclear de Dukovany es un proyecto a largo plazo, parte de cuya realización corresponderá decidir al futuro gabinete. A su vez, el director general de ČEZ, Daniel Beneš, informó que antes de finales de este año se iniciará la licitación para el suministrador de los equipos para el nuevo bloque de la planta y que el ganador debería conocerse antes de finales de 2022. Las ciudades y pueblos en el distrito de Karviná, en el noreste de la República Checa, deben proceder a la desinfección de los espacios públicos con mayor concentración de personas. Esta medida extraordinaria fue impulsada por los expertos en control de epidemias para impedir la propagación del nuevo coronavirus. El motivo es la situación en la mina Darkov, donde la enfermedad COVID-19 fue confirmada en el caso de más de 300 mineros y otros empleados de Darkov, así como de sus familiares. En la mina Darkov se procederá a partir del próximo martes a nuevas pruebas de coronavirus a las que se someterán todos los trabajadores. El Fondo Checo-Alemán del Futuro concedió un subsidio de 92.000 euros a las organizaciones en Chequia que ayudan a los habitantes de las zonas de ambos lados de la frontera afectados por la crisis de coronavirus. El dinero fue distribuido entre entidades que brindan ayuda a las personas de la tercera edad, a los gitanos o a los niños que viven en barrios y zonas socialmente marginadas. La mayor suma financiera, algo más de 9.000 euros, fue entregada a la organización Cáritas de la zona de Shlukov, en territorio checo. A partir del 1 de junio, los trenes volverán a circular a través del reconstruido viaducto Negrelli en Praga. Por esta ruta circulan los trenes entre la capital checa y las ciudades de Kladno, Kralupy nad Vltavou y Ústí nad Labem, según informaron personeros de ferrocarriles checos. Aunque el viaje al centro de Praga se acortará gracias al viaducto solo en unos 7 minutos, será mucho más fluido. Los trabajos de reconstrucción de esta obra, incluida en el patrimonio cultural inmueble, se prolongaron casi 3 años y costaron unos 70 millones de euros. El viaducto Negrelli es el primer puente ferroviario sobre el río Moldava en Praga y el segundo puente más antiguo de la capital checa. Conduce por encima de la isla de Štvanice y la zona de Bubny, comunicando con la estación de trenes Masaryk. El viaducto lleva el nombre de su constructor, Alois Negrelli, y tiene 1.100 metros de longitud. Originalmente fue puesto en servicio a comienzos de junio de 1850. El tiempo. Para este viernes, el Instituto de Meteorología Checo pronostica cielos cubiertos con abundante nubosidad y lluvias en todo el territorio nacional. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 14 y 18 grados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga Internacional en español, en esta ocasión a cargo de Enrique Molina. Hola amigos, están escuchando Radio Praga Internacional. Desde los micrófonos les acompaña Enrique Molina. En este programa hablaremos sobre los problemas que encuentran en Chequia las personas en silla de ruedas a la hora de buscar un empleo. Les ofreceremos también una entrevista con el fotógrafo checo Robert Vano y la interesante historia de su vida, desde sus comienzos como emigrante checoslovaco en Estados Unidos hasta su salto a la fama. En nuestro espacio Cultura podrán conocer a otro fotógrafo, en este caso neozelandés, cuyo nombre se ha vuelto popular en las últimas semanas por sus bellas fotografías de las estatuas que pueblan las alturas de Praga. Se trata de Amos Chappell. Esperamos que el programa sea de su agrado. Las personas en silla de ruedas se enfrentan a tantos obstáculos al buscar trabajo que muchos pierden la motivación. Las empresas, por su parte, prefieren pagar una comisión que emplear a una persona con este tipo de discapacidad. Se lo cuenta Romana Marksova.
Las personas en silla de ruedas en Chequia se enfrentan a una serie de obstáculos al buscar trabajo. Por un lado, ofertas de empleo que pretenden ser adecuadas para este grupo no lo son en realidad. Por otro, las empresas no están dispuestas a invertir el esfuerzo necesario para acoger a una persona con limitaciones físicas. Petr Zeman trabaja para una empresa que se dedica a buscar y crear oportunidades de empleo para personas discapacitadas. Según contó a la Radio Checa, también él se enfrentó en el pasado al largo y complicado proceso de encontrar un puesto.
Soy cuadripléjico y tuve problemas para encontrar trabajo. Cuando pregunté, por ejemplo, en la oficina de trabajo, me dijeron que soy básicamente imposible de emplear, porque no soy capaz de ejercer ninguna actividad. Cuando uno es cuadripléjico, es una etiqueta que le ponen, y por supuesto, no es verdad.
La ley checa impone que cada compañía con más de 25 empleados debe contratar a personas con discapacidad y que éstas deben formar el 4% del personal. Las empresas pueden cumplir con la normativa, asimismo comprando productos fabricados por otras organizaciones que emplean a personas discapacitadas. Sin embargo, según comentó la directora de la Asociación Checa de Parapléjicos, Alena Jančíková, en su mayoría, las empresas consideran más fácil pagar una comisión para evitar la obligación.
En mi experiencia, los empleadores prefieren pagar la comisión establecida que buscar a una persona con discapacidad, capacitarla e invertir la energía necesaria para ayudarle a dominar el trabajo.
En la actualidad, en Chequia se registran alrededor de 35.000 personas con discapacidad en busca de trabajo. Se trata de un 14% de todos los desempleados. Según la portavoz de la Oficina de Trabajo, Katerina Beránková, el grupo recibe atención especial.
Las personas con discapacidad pertenecen al grupo de candidatos más vulnerables al desempleo de largo plazo. La Oficina de Trabajo les ofrece asistencia especial y otorga asimismo subvenciones para apoyar su empleabilidad.
Los trabajos más ofrecidos a personas en silla de ruedas son puestos de trabajadores de montaje, de limpieza o vigilancia y en centros de atención. Según muestran los resultados de la encuesta, estos puestos que requieren educación primaria o secundaria son los que también se ofrecen a personas en silla de ruedas con educación superior. En consecuencia, muchos se ven desmotivados a buscar trabajo, ya que pocos de los que se ofrecen reflejan su cualificación. Otro aspecto que afecta el deseo de las personas en silla de ruedas de trabajar es que la remuneración es baja. Al sumarse, por ejemplo, que muchos de los lugares de trabajo no cuentan con un baño para discapacitados o por lo general no están adaptados a sus necesidades, muchos eligen el paro. Según Jančíková, el Estado podría motivar a las personas en silla de ruedas de manera económica, por ejemplo, incrementando su pensión de invalidez en relación al número de años que hayan trabajado. No obstante, según la portavoz del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Cristina Krupková, el objetivo de la pensión de invalidez no es motivar a las personas con discapacidad a que sean económicamente activas, sino sustituir al menos parcialmente los ingresos que la persona pierde por las limitaciones de salud a las que se enfrenta a largo plazo.
El fotógrafo mundialmente consolidado Robert Vano ha colaborado con una multitud de revistas de moda prestigiosas sobre sus encuentros con personajes famosos y sus actuales proyectos caritativos. Hablaremos en los siguientes minutos. Quedan en compañía de Dominika Bernatova.
Robert Vano dejó la Checoslovaquia comunista para evitar el servicio militar y en 1967 decidió junto con unos amigos cruzar la frontera para buscar fortuna en Estados Unidos. Abandonar el territorio de influencia soviética lo lograron desde Yugoslavia. Así recordó Robert Vano su viaje para la radio checa.
Desde Zagreb, en la actual Croacia, caminamos casi 2 meses hasta la ciudad italiana de Trieste. Me acuerdo de que trasnochábamos en cementerios para no toparnos con la policía. Cuando llegamos a Italia, tuvimos que ingresar en un campo de refugiados y permanecer por 2 semanas en cuarentena.
Desde Italia viajó a Estados Unidos y en Nueva York lo adoptó una familia, ya que entonces aún no había cumplido 21 años. Después de aprender inglés, buscó trabajo de peluquero, haciendo caso a los consejos de que este oficio siempre le garantizaría empleo.
En aquella época era muy famoso el peluquero británico Vidal Sassoon, que abrió una peluquería en Nueva York y necesitaba a 20 personas jóvenes sin experiencia, ya que sostenía que no se puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos. Yo era perfecto, no sabía nada.
Robert Vano sobresalió en su oficio y en pocos años incluso se posicionó entre los 10 mejores peluqueros de Nueva York. Tuvo la oportunidad de peinar y maquillar a modelos famosas para sesiones de fotos para reconocidas revistas de moda y también a varios artistas. Así recordó su encuentro con la actriz y cantante Marlene Dietrich.
Cuando llegué vi a una señora mayor y bajita, ni siquiera sabía que era ella. A su lado tenía un vestido hecho en parte de marfil que pesaba aproximadamente 50 kilos. Hasta que no estaba peinada y con su vestido no me di cuenta de que era ella así como la conocemos.
La profesión de peluquero de celebridades le abrió las puertas a numerosas fiestas salvajes. Muchas de ellas se celebraron en el mítico club neoyorquino Studio 54, donde conoció a muchos artistas como Andy Warhol o Mick Jagger, entre otros.
En New York, usted se potkal s lidma, co mohli potkat s Kennedyovou.
En Nueva York era normal toparte con gente como Jacqueline Kennedy o Greta Garbo, Liza Minnelli o Barbara Streisand. Entonces teníamos 20 años y muchos de ellos aún no eran tan famosos. Ahora, con más de 70 años de edad, uno se da cuenta de que se había encontrado con personalidades.
Teď, jako když nám je přes 70, tak člověk si může žít, jo, tak.
El que sí era una leyenda ya en aquel entonces era Salvador Dalí, con el que Robert Vano tuvo la oportunidad de charlar en una ocasión, según recordó.
Entonces Salvador Dalí vivía con Ultraviolet, una actriz de las películas de Andy Warhol. Un día caminaba a casa por la Quinta Avenida con Violet y Warhol y nos encontramos con Dalí. Tuvimos una conversación corriente.
Vano se aficionó a la fotografía. Tuvo que esperar 15 largos años para que le publicaran su primera fotografía, pero desde entonces ha desarrollado una carrera fructífera, ganando renombre a nivel mundial. Es partidario de la fotografía clásica, frecuentemente en blanco y negro, y es conocido por sus imágenes desenfocadas y la técnica de platinotipia, una impresión noble de fotografías que surge por contacto de materiales sensibilizados con sales de platino y hierro.
Estas fotografías las hago solo para mí y para los que les gusta este estilo. No es comercial, ya que apenas tiene uso. Son como unas fotos de su abuela que encuentra en el desván. Son pequeñas.
Tras la derrota del régimen comunista, Robert Vano regresó a Checoslovaquia desde su emigración y en 1994 decidió asentarse permanentemente en Praga, donde trabajó como director creativo de la revista El y como director artístico de la agencia Czechoslovak Models. Sus actividades fueron reconocidas con el Premio Europeo Trevia. Desde 2009 trabaja de fotógrafo autónomo y se dedica a proyectos caritativos como las fotografías de personas invidentes para la Fundación Luciérnaga, entre otros. El proyecto benéfico más reciente nació en el marco del Día Mundial del Corazón, para el cual Robert Vano está creando una serie de fotografías en blanco y negro inspiradas en el estilo del fotógrafo estadounidense Richard Avedon. En sus retratos capta a personas entusiasmadas de ayudar a otros bajo el lema «Corazón, el motor y el símbolo de la vida, la actitud y la experiencia». La autora del proyecto, Martina Motzhagen, ofreció más detalles.
S úžasným Robertem vznikne 13 černobílých portrétových fotografií.
Con Robert vamos a hacer un total de 13 retratos en blanco y negro de personas que tienen un vínculo con el corazón, en el sentido de que cuidan este órgano desde el punto de vista profesional o que dedican su energía a sus actividades.
Věnují svou energii do toho, co dělají.
Entre los fotografiados aparece personal médico y de enfermería, por ejemplo, pero también autores de proyectos benéficos, entre otros. La exhibición se inaugurará el 2 de septiembre de 2020 en la ciudad de Liberec para viajar posteriormente por la República Checa.
Sintonizan Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
A simple vista no es fácil darse cuenta, pero los tejados del centro histórico de Praga están llenos de estatuas con un nivel de detalle maravilloso. Su belleza es lo que ha intentado capturar el fotógrafo Amos Chappell, nacido en Nueva Zelanda pero afincado en Praga. Los edificios históricos del centro de Praga tienen bellas figuras en sus tejados. Sin embargo, la altura hace difícil para el viandante apreciar los detalles. De hecho, gran parte de ellas pasan desapercibidas para quienes ya están acostumbrados a la ciudad. Pero ahora podemos conocer más de cerca estas majestuosas estatuas gracias al trabajo del fotógrafo neozelandés Amos Chappell, quien reside en Praga desde hace 4 años. Sus fotografías de la capital checa recorren las redes y en las últimas semanas algunas de ellas se han hecho virales. En una entrevista para Radio Praga Internacional, Chappell contó algunos detalles interesantes sobre este proyecto que en realidad surgió gracias a la pandemia de coronavirus, ya que esto impidió al fotógrafo neozelandés realizar su trabajo habitual. Para él, esta ha sido una nueva forma de ver la ciudad. Es como una carta de amor a la ciudad. Llevo viviendo 4 años aquí y mi mujer 3, y amamos ir de un sitio a otro por la ciudad, pero es difícil fotografiarla de una forma nueva. Además, como soy fotógrafo de viajes, estoy mucho tiempo fuera del país, así que cuando estoy aquí no tengo tanta energía para salir a hacer fotos, pero ahora, con el cierre de fronteras, he tenido la oportunidad de explorar la ciudad y fotografiarla de otra manera. Tras publicar las fotos, sus redes sociales se llenaron de comentarios y la acogida fue espectacular. Lo interesante es que la interacción va en las dos direcciones. No es solo él quien ofrece algo al público, sino que gracias a los comentarios de la gente, Amos Chappell pudo conocer detalles de Praga que desconocía.
I think the most interesting interaction was when I posted one photograph of a...
Una de las interacciones más interesantes que tuve fue al publicar una foto de una figura del Puente Czech. Alguien comentó en Facebook que el Hotel Intercontinental, al fondo, es la zona donde Kafka vivía cuando estaba escribiendo La Metamorfosis. Él miraba desde su ventana en un edificio que estaría donde ahora está el hotel y vería también cuando el puente fue construido. Ese es quizás el comentario más genial que he recibido en mis imágenes, y era lo que esperaba que pasaría, que podría aprender esas pequeñas historias de Praga.
Feed feedback I got to any of the images, just learning, and that's what I hoped would happen, you know, that I would learn these little tidbits about Prague.
Algunas de las estatuas fueron más impresionantes que otras vistas de cerca, según explica Amos Chappell. La que más le impactó fue la de los bomberos en lo alto del Palacio Corona, ya que desde la calle es difícil imaginarse que la obra está hecha con tanto detalle.
I would say the firefighters in the insurance building on Old Town Square.
Diría que las estatuas de bomberos en un edificio de la Plaza Venceslao. Anteriormente escribí que desde abajo no podían apreciarse los detalles de las llamas y el fuego tras los bomberos, pero ayer me di cuenta de que sí se puede. Lo que no se puede ver es el nivel de detalle. Quiero decir, eso se hizo para estar a 20 metros sobre la gente y aún así tiene un nivel de detalles que visto desde cerca es fascinante. El nivel de cuidado que hay en esas llamas, el humo, los rostros de los bomberos, es precioso. El fotógrafo neozelandés destaca que la historia de Chequia y la de su país natal son muy diferentes. En su opinión, vivir en un país con una historia tan rica y que ha experimentado tantos acontecimientos en el siglo XX es muy inspirador.
Yeah, I think one reason that I love being in the Czech Republic is that it has a very inspiring national story.
Creo que una de las razones por las que me encanta estar en la República Checa es que su historia nacional es muy inspiradora. Vengo de Nueva Zelanda, donde nuestra historia no es tan estimulante. Nuestra historia se trata más bien de negocios, donde los europeos van y le compran tierras a los maoríes, las dividen en trozos más pequeños y las vuelven a vender. Esa es la historia de nuestra fundación. Si lo comparas con las legiones checoslovacas, la lucha contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, después la lucha contra los soviéticos, toda la historia checa es inspiradora.
So I love what that statue represented.
Por la mayoría de los sitios donde se encuentran estas estatuas, Chappell había caminado en numerosas ocasiones a lo largo de estos años. Sin embargo, muchas de las estatuas que ha fotografiado las conoció por primera vez recientemente. Otras, como la ya mencionada de los bomberos, le parecían mucho más sencillas desde lejos. Es sorprendente el trabajo de esos artistas que realizaron obras con tal nivel de perfeccionismo, a pesar de que a veces sabían que pocas personas se fijarían en ellas. Amos Chappell cree que la clave es la pasión que sentían por su arte. El fotógrafo indica que en cierta medida siente lo mismo con sus fotos de Praga, que publicó por redes sociales para difundir la belleza de la capital checa sin perseguir ningún objetivo económico.
Yeah, I mean... It's, I guess, a love of their city, a love of their country, a love of their culture.
Supongo que es el amor que sienten por su ciudad, por su país y por su cultura, y que quieren ofrecer algo a cambio. Se puede ver que para muchas de estas personas no se trataba de un trabajo, sino de una obra de amor, y para mí es lo mismo. No hago estas fotos para ganar dinero, que por cierto no lo he ganado, las he publicado gratuitamente. Quiero representar Praga de forma que haga justicia a su belleza y a su historia. La buena acogida de estas fotografías ha hecho que Amos Chappell se plantee seguir ampliando su repertorio con series de estatuas que pasan desapercibidas en nuestro día a día. Reconoce que se ha planteado buscar estos tesoros artísticos por otras ciudades checas e incluso en otros países de Europa. Me encantaría, es algo que puede expandirse hacia otros temas, como por ejemplo algo sobre Chequia o sobre una temática europea. También en países como Italia hay figuras a 100 metros de altura y nadie puede apreciar los detalles. Así que probablemente es algo que puedo expandir como un proyecto mayor, sin duda. Chappell declara que conoció Chequia y comenzó a enamorarse del país cuando leyó la novela Himmler's Hin Heist Heydrich, del autor francés Laurent Binet. Este libro, que habla sobre Reinhard Heydrich y las actividades de la resistencia checoslovaca durante la Segunda Guerra Mundial, introdujeron al fotógrafo neozelandés en la apasionante historia de este país. Es por ello que publicar estos pequeños pedacitos de Praga le ayuda al mismo tiempo a seguir descubriendo la República Checa. Bueno amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español. Como siempre, queremos recordarles que nos pueden escribir a Radio Praga Internacional, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Pueden visitar igualmente nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos de los espacios que incluimos en la programación. Y por supuesto, pueden contactarnos también a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes aquí en Radio Praga Internacional.